Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Desde niño tuvo claro que quería ser cocinero, así que a los 14 ya estaba trasteando con cacerolas en la escuela de hostelería de Leioa. En el año 2000 su sueño estuvo a punto de quedar truncado. Un accidente de moto le dejó en coma 21 días. Estuvo al borde de la muerte y perdió dos sentidos imprescindibles para su profesión, el gusto y el olfato. Supo hacer de tripas corazón y se presentó al concurso de mejor chef joven. Lo ganó y hoy cuenta con una estrella Michelin y tres soles Repsol.
Su cocina va directa al meollo de la cuestión, a la esencia, un proceso para el que es fundamental la investigación. Una cocina local que nace en la huerta, el mar y la granja, pero que tiene un lugar excepcional para ser expuesta al público, el Museo Guggenheim de Bilbao. Al frente de los fogones de Nerúa tenemos a José Analija, bienvenido.
Hola, hola, qué bonito, qué cosas más bonitas me decís. No sé si decir algo más, porque igual lo estropeo.
No, que son las que inspiras, o sea que...
Claro que sí. Oye, en 2011 Nerúa recibe su primera estrella de la guía Michelin, tres soles, guía Repsol. Además, la Academia Internacional de la Gastronomía te otorga el Prix du Chef de l'Avenir, o sea, el chef del futuro en 2011 también. Teniendo en cuenta... Sí, perdón.
Eso era cuando teníamos suerte y hacíamos las cosas bien.
Cuando hacías las cosas bien, que bueno, pero muy bien las tuviste que hacer para que en esos 10-11 años, después de haber estado a punto de dejarlo todo, ocurra todo esto, ¿no? O sea, todos estos triunfos lleguen.
Bueno, la verdad es que desde el inicio siempre hemos trabajado duro y siempre hemos trabajado por una razón, ¿no? Una razón de sacar adelante una cocina que es pues muy personal, la cocina que a mí me gusta, la cocina que siento, poner en valor esos productos del entorno y hacer un recorrido por nuestro paisaje, por nuestra temporada, ¿no? Buscando siempre una línea y una personalidad, ¿no? Y sobre todo, pues también tener esa capacidad de, a través de esos cambios que vamos haciendo cada temporada en lo que es el restaurante, primavera, verano, otoño, invierno, y a través de lo que es el I+D, generar una herramienta que es conocimiento que para nosotros es una herramienta que nos ayuda a motivarnos, a aprender, a disfrutar, y sobre todo hemos aprendido a compartirla para hacer disfrutar más a nuestros clientes, ¿no? Algo que para nosotros es importante, ¿no? El tener la capacidad de hacer tres cambios de carta al año, tres propuestas diferentes, se ha convertido en que para muchos sean tres propuestas pues distintas y tres excusas para visitar Nerúa y conocer pues un poco la esencia de nuestro entorno. Quizás en este transcurso de todos los años, lo más importante que hemos hecho ha sido es saber divertirnos con nuestro trabajo y trabajar duro cada día.
¿Cómo se nota eso, además, cuando somos comensales y llegamos a un restaurante y sabemos que quien está dentro, quien está pues haciendo pues todos esos platos que luego vamos a degustar, se lo ha pasado bien? Porque, o sea, es que eso se nota, de verdad. O sea, al fin y al cabo, nosotros siempre lo decimos, y mira, qué mejor que además tú, que vosotros estáis en el Guggenheim, y si nosotros decimos que la gastronomía es cultura y también es arte. ¿Cómo es la cocina de Nerúa, eso que tú llamas muina?
Pues mira, la cocina de Nerúa es humana, ¿no? Porque al final te hace sentir como en casa, ¿no? Tú entras en Nerúa y ya entras en la cocina y entras con algo que te gana, que es ver a la gente en una cocina a trabajar, concentrada, cuidando los detalles. Pues bueno, es como llegar a casa y ver a tu madre que está haciendo, dando lo mejor de sí para que ese día disfrutes, bien sea tu cumpleaños, sea un día normal, y que tenga la oportunidad y la posibilidad de darle la vuelta al día si has tenido un mal día, o de mejorarlo si has tenido un buen día, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la acogida es entrar en Nerúa, conversar con nosotros durante unos minutos, te explicamos un poco lo que hacemos, a través de qué mejor que la comida, ¿no? Que los bocados. Nosotros aquí en Euskadi, como somos tímidos y austeros, pues no entendemos la vida sin comer y sin beber, y eso empieza en la cocina, ¿no? Claro. Empieza con unos pequeños pinchos que te ubican en nuestro territorio, en nuestro entorno, y a partir de ahí te vamos metiendo pues en lo que es Nerúa. Muina al final es núcleo, esencia, meollo, sentimiento, alma. Es una manera de entender la vida y sobre todo de saber poner en valor las pequeñas cosas, que son las más importantes. Lo que los artesanos, lo que la naturaleza nos ofrece, con una visión creativa, y darle pues conocimiento, aportándonos en la ciencia, en la antropología, con crear un discurso. Nosotros todo aquello que hacemos, lo que buscamos es que en la boca te cuente una historia para unos cercana, para otros lejana, pero siempre un descubrimiento. Y ese descubrimiento pues es la motivación. Intentar, o sea, trabajar para que la gente sea feliz, para divertirnos todos en una experiencia pues que es muy cambiante.
Por supuesto, y además que, oye, ¿cuánta gente visita eso? Después de hacerse un recorrido por el Guggenheim, tanto arte, tanto cuadro, y se da un paseo largo, pasa luego por allí, ¿no? Para decir, oye, voy a seguir degustando aquí un poco de más arte.
Pues mira, la verdad es que mucha gente que viene al Guggenheim viene al restaurante, pero también hay mucha gente que viene al restaurante igual ni a pasar por el Guggenheim, ¿no?
También.
Eso ocurre. Nosotros en el fondo tenemos ese imán y siempre decimos que somos complementarios, somos un matrimonio perfecto. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus atractivos, entonces nos complementamos bien, ¿no?
Sí. Oye, Josiana Lija, estabas diciendo algo, fíjate, que yo creo ya llevamos unos cuantos chefs que han pasado por este programa, por Oído Cocina, pero has dicho algo, lo de darle la vuelta al día, que me ha gustado, porque es verdad que a los que nos gusta pues comer, a los que disfrutamos comiendo, muchas veces justo utilizamos eso de la cocina como refugio, ya los que no somos también profesionales, ¿no? Llegar a casa, tal, no sé, y al final meterte en la cocina y decir, pues voy a hacer un guiso para la familia, o simplemente hacerte tú un plato que digas, mira, ha sido un día de mierda, perdón por la expresión, pero
justo, lo hemos vivido todos.
Justo quiero hacer algo especial. ¿Cuál sería para ti, por ejemplo, o sea, si un día tienes así un día un poquito complicado y cuando llegas a casa, ¿cuál sería el plato que te apetecería a ti comerte? Me imagino que cada día puede ser uno, ¿no? Pero así ahora mismo que te venga a la cabeza, ¿cuál piensas que te llamaría?
Pues mira, yo soy un hombre bastante impredecible en todo eso, porque en el fondo hago una lectura de cómo me encuentro y lo que encuentro, ¿no? Bien en casa o bien esto, yo o bien en el mercado. Al final, cuando me refugio, y me suelo refugiar en casa, pues al final muchas veces porque me gusta pues disfrutar, cocinar, hacer cosas para alguien, y me gusta recibir a personas en casa y o en el choco hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Y mira, y en estos momentos hay algo que me entusiasma y que es como nostalgia y que es algo precioso, que es el marmitaco. Uh-huh, es un claro. Plato único de repetición, goloso, de cuchara, de sabor, de texturas, un plato de estos que te sientas frente a él, te relajas y dices, venga, todo para mí. Y que no falte, pues, un buen vino para acompañar, pues, esos bocados, ¿no? Es un plato que me encanta, eso, y un poco de música y, a ser posible, una excelente compañía que te ayude, pues, a disfrutar más de ello.
A ver, por supuesto, ahí ya tenemos todo completo. Y tú mismo has dicho que la más elemental de tus recetas requiere no menos de 7 horas. Esto lo has dicho tú, lo he leído por
sí,
ahí.
Sí, lo he dicho yo y lo sufro cada día. No sé por qué me he metido en ese lío, pero me gustaría, si pudiera volver atrás, empezar a hacer pues como recetas que tuvieran un proceso de, no sé,
de 15 minutos.
15, 20 minutos, claro. Así, pues sería increíble. Tú imagínate, nosotros abrimos las puertas a la 1 hoy, llegar aquí como a las 12, tenerlo todo listo, o sea, sería un trabajo chollo, ¿no? Sí. Pero es que no se hacen las cosas de otra manera. Entonces yo me he complicado la vida desde pequeño y me la sigo complicando, ¿no? Y siempre he tenido que luchar contra viento en marea, y como vosotros habéis comentado, pues al final he nacido un par de veces, ¿no? Uh-huh. Una saliendo del coma y otra volviendo a aprender todo lo que había olvidado por...
Claro.
por... Y nada, y al final pues esa es la vida, ¿no? Querer construir algo que te exige mucho, porque en el fondo la cocina es artesanía y la artesanía requiere de tiempo, mano, conocimiento, observación y
que es
tiempo,
vida.
Y el tiempo al final es lo que hace que las cosas sean especiales, ¿no? Ya no solo el tiempo de elaboración, que sí es cierto que al final los platos tienen procesos muy largos, cualquier fondo de los que hacemos, que a lo largo del día pues estamos produciendo una media de 25 o 30 fondos que son los que dan sabor, memoria, ligereza y elegancia a los platos, pues tienen procesos muy largos de 7, 8, 15, 20 horas, pero eso es lo que requiere tiempo y cariño. Y si lo piensas, ¿cuánto tiempo hace falta para tener un tomate?
No, claro.
Pues te voy a decir una cosa, yo este verano...
Comemos tiempo.
Pero este verano los he puesto y al final, o sea, creo que he cogido 3 cherries porque se me fue la planta, o sea, empezó a ponerse esto ahí que se va secando la hoja mal y tal. 3 cherries, que se los comió mi hija además.
Bueno, pues mira.
Eres valiente, yo no me atrevería a plantar nada. Yo pues, soy más de recolectar, yo creo que hay un proceso que...
Pues imagínate en Madrid y en una maceta encima, ¿sabes?
O sea, lo que somos hombres recolectores. Hemos hablado de eso, de tu accidente de moto, que eso, en el que pasaste en coma pues unos 21 días.
Sí.
Y después sufriste ese proceso que se llama como disgeusia o ageusia, ¿no? Que no perdiste el gusto y el olfato. ¿Qué significa eso para un chef, para alguien que disfruta de la comida? O sea, no sé, no se me ocurre
pues
peor
mira,
tortura,
es,
¿no?
La cosa más atroz que puedes vivir.
Sí,
es humillante. Yo todavía, después después de muchos años, se me hace un nudo en la garganta porque, bueno, cuando tú vas a una consulta y dices tengo un problema y te ponen las cartas encima de la mesa, es algo muy duro, porque en el fondo nadie apuesta a que eso tenga una solución, ¿no? Y tienes dos opciones, enfrentarte a un tratamiento que no sé por qué camino me hubiera llevado y que no tenía ninguna garantía, otra, volver a nacer y aprenderlo todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese proceso de volver a nacer, aprenderlo todo, memorizar, que fue un proceso de 2 años largos, ¿no? Y era algo que yo, aparte, lo llevaba en secreto, porque era muy duro para mí, ¿no? Claro. Y después ya cuando por fin encontré el olor de la fresa, del plátano, el del tomate, el de mil cosas que echas en falta, ¿no? Que al final te hacen sentir muy bien, pues ya tuve el valor de contar lo que había vivido, lo que había pasado. Es muy duro, porque ante todo te puedes envenenar, ya. y luego que es que emocionalmente te está quitando la sal de la vida. Con eso eres consciente de que cualquier enfermedad, que por pequeña que sea, pues al final afecta a la gente, y es muy duro porque, jolín, estar bien te da toda la libertad para comer y para disfrutar. Cualquier pequeño problema que tengas frente a la alimentación en un país donde comer bien es una cuestión de voluntad, porque al final tenemos una excelencia en cuanto a productos, pues es muy duro, es agonizante. Y es, en primer lugar, yo pensaba que tenía que abandonar una profesión, y no era muy mayor, era jovencito, pero digo, ¿y qué hago ahora? Que no sé hacer otra cosa. Yeah. Entonces, pues
no, lo que estás diciendo muchas veces es verdad, y esto que nos sirve también para recapacitar, aunque esto sea un programa de gastronomía, pero que no nos damos cuenta de lo bien que se está cuando se está bien. Se nos olvida y nos damos cuenta justo cuando nos pasa algo. Voy a decir una cosa, hasta un simple resfriado. Y dejo, pero si es que cuando estaba perfecto, y cuando estás con el resfriado ya los síntomas y tal. Te voy a decir una cosa, de todas maneras, esto sería un poco la viñeta del humor, no nos queremos tampoco poner muy serios, pero digo que si alguien pierde el olfato, que se venga al Metro de Madrid, que últimamente, de verdad, o sea, no sé si será que es que están, no sé, los estarán peinando a los vagones o algo, pero llegan con bastante y nos juntamos ahí demasiados. Oye, has dicho antes lo del marmitaco, a mí también es un plato urbano, también sí. Es otro de los platos, además entramos ya dentro de nada en temporada de otoño. Cuéntanos, por favor, la receta de tu marmitaco.
¿En serio?
Sí, vamos. Sí, claro, ¿en serio?
¿Cómo os va a contar esto? Es que es súper compleja. Yo voy a dar una cosa como un poquito simple.
Sí.
Ajo, cebolleta, pimiento rojo y pimiento verde, para hacer como un sofrito.
Ajá.
Luego ahí metemos la patata, unas cucharadas de salsa vizcaína, que no falte.
Vale.
Al gusto, un poquito de coñac o sake, whisky o sake, para rogar ahí, un poquito. Y luego mojar con un fumé de bonito. Dejar que se vaya haciendo lentamente. Yo soy de los que me gustan meterle chicha, y de vez en cuando se cuela alguna guindillita o algún chile.
Se cuela, ¿no? Sí.
El trago vino no perdona. Ya. Es la excusa.
Podemos decir que venía dentro la patata y ya está.
Sí, es así. Entonces, y luego ya cuando está la patata a punto, que tiene el caldo así gordito, de los que se impregnan el pan, y bueno, ¿qué te voy a contar? Ya le metes ahí el bonito, ligeramente sazonado. Yo suelo hacerlo, lo troceo y lo meto en una salmuera durante 2-3 minutos para que tenga el puntito de sal. Hervor, bonito, apartar del fuego, esperar con esos ojos, te voy a comer, mirarlo ahí detenidamente, ya sabes, como algo muy tentador, sensual, ¿no? Y luego, pues, coño, plato grande, cazuela, sí. Y está ahí a la mesa y sin vergüenza, a disfrutarlo.
¿Sabes lo que yo he pedido este año por mi cumpleaños? He cumplido 50 y he pedido una cubertería con cucharas grandes. Digo, pues estoy un poco cansado de esto de tener, digo, para comerme una sopa que dar 200 paletadas. Digo, aquí cuando con 2 cucharadas yo me puedo comer ya esta sopa. Y uno te digo, un marmitaco de estos.
Perfecto.
Claro, es que la vida no la entendería sin una cuchara. Oh, casi que me llevo una en el bolso cada día.
Pues nos queda claro que
Para saborearla segundo a segundo.
Hombre, desde luego, sí. Nosotros somos también muy de cuchara. Pero bueno, teniendo en cuenta que tú eres del País Vasco y que, bueno, ahí es uno de los grandes paraísos del pincho, ¿hay alguna tapa o pincho que tú elijas siempre cuando sales por ahí?
Lo de chiquetear es un deporte de los mejores que existe y casi de los más arriesgados.
Sí.
Ahí se nota si eres profesional o no es profesional. Esguinces de codo, roturas de tobillo, dientes y... Bueno, pasa de todo. O sea, esto es una aventura, eso sí.
Pero el médico lo recomienda siempre, ¿sabes? Hay que salir a hacer ejercicio y si puedes chiquetear mejor.
Llegas a casa coronado de alegría y con 7-8 medallas si te ha ido bien la jornada.
¿Y si llegas a casa?
Bueno, no sé de cuándo, pero vale. se intenta llegar. Hay un par de ellos, bueno, hay tres para mí que son maravillosos, ¿no? Uno es el bilbainito, que es el huevo duro con el langostino, la maonesa, que se está muy bien. Ya a partir de la quinta caña está muy bien.
Ajá.
Luego ya tienes, pues, el sándwich de Bilbao, que es la filipada, que es un pan blanco impregnado con maonesa y leche condensada, y luego pues tabasco, lechuga y una buena anchoa en salazón que no falte.
Uh-huh.
Y eso pues entra así como picante, dulce, con esas texturas, bueno, increíble. Y ya, pues cuando te pones maravilloso, pues un grillo que es algo como muy básico y es un pincho que, pues de los más antiguos para mí, como el icono de la gastronomía aquí en Bilbao, de los pinchos, que es una composición de patata, lechuga y cebolla.
Ajá.
Alineada con vinagreta así potente, y eso ya te da el puch para seguir con el gin tonic.
Sí, sí. Ya no te digo nada. Oye, y un bocadillo, o sea, estamos acostumbrados todos a en un momento dado llegar a casa, tenemos mucha hambre, si hay algo que nos ha quedado del otro día picoteamos, y si no, pues coges dos rebanadas de pan y le pones algo en medio. Un bocadillo, pero que sea algo más que eso, que simplemente ponerle algo en medio, sino que digas, o sea, me voy a recrear, o sea, este bocata me gusta.
Yo soy de las cosas sencillas, son las que más me gustan, ¿no? Y algo que llegas a casa y que siempre es muy fácil de encontrar, ¿no? Es por las latas. Siempre hay que tener ahí un retén de latas por lo que pueda pasar.
Sí.
Pues se te va la luz, se te jode la nevera, pues que esto lo hemos vivido todos alguna vez.
Sí, sí.
Entonces, pues, un retén de latas, un buen bonito.
Sí, claro.
Ya para los caprichosos ventresca. Y una alegría riojana.
Vale. Con eso...
Un pan de estos de los que dices, coño, y metes ahí el bonito con la alegría, y si ves que anda un poquito eso el bonito porque no tienes el día, le metes una anchoa en salazón. Oye, y te quedas como un señor.
La alegría riojana.
La alegría riojana, sí, esta que pica.
Claro, digo, para que no se pueda poner una guindilla. Digo que la alegría es la Rioja, en Andalucía, y donde te va a dar alegría.
No sé si os ha gustado.
Hombre, me
ha
encantado.
¿Hay algo que a ti no te guste? ¿Hay algo que a José Analijan no le guste?
Pues hay pocas cosas que no me gusten. ¿Te refieres comiendo?
En la comida, sí, que digas, esto...
No, como prácticamente de todo. Hay cosas que posiblemente me cuesten más, pero le tengo cierta manía al salmón, no sé si es por el color, pero el resto me lo puedo con todo y lo disfruto mucho.
Y se disfruta, sobre todo, sí. Afortunadamente.
Sí, hay que disfrutar de estas cosas.
José Analija, que un placer, que sigas muchos años disfrutando del sentido del gusto, del olfato y haciendo disfrutar a los demás, a todos los que pasen por ahí por el Guggenheim, ya sea viendo la colección de cuadros o simplemente viendo tus platos.
Disfrutando en Nerúa. Y por cierto, lo de oído cocina, a ti cuando lo oyes o cuando lo dices, ¿qué significado le das?
Joder, se te hincha el pecho. Tú sabes lo que son los tatíos que dices... marchan cuatro y te dicen oído cocina, eso es la hostia. Tienes que probarlo en casa.
Yo no sé por qué en la familia normalmente dicen hazlo tú.
José, un abrazo,
un abrazo fuerte.
Bueno, pues muchas gracias por este rato.
Hasta pronto.
Oído cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado.